Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 13 de febrero va a tener lugar en el Templo Saint-Marcel, aquí en París, un concierto de Marcos Madrigal, uno de los más brillantes pianistas cubanos de su generación, concierto que forma parte del ciclo Les Nuits d'Oxygène, las noches de oxígeno, en el que va a ofrecernos ciclos de miniaturas pianísticas como el Carnaval de Schumann o las Visions Fugitives, Visiones Fugitivas de Prokofiev. Y precisamente para hablarnos de este concierto aquí en París y de su brillante trayectoria pianística, Marcos Madrigal ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, un gran placer para mí estar acá.
No, es un placer, no el nuestro, de tenerte aquí en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme, Marcos, que explique antes que nada que has nacido en La Habana en 1985, donde vas a empezar tus estudios muy pequeño, pero es cierto que empiezas a los 3 años.
Exacto, sí. Tuve la suerte de que creciendo en una familia musical tuve también una tata que era profesora de piano y que me acercó a la música sin yo saberlo prácticamente. Y con 3 años me cuentan que empecé a tocar, hay muchas anécdotas, pero todo se ha quedado, digamos, en la tradición o recuerdo familiar. Yo recuerdo que desde que soy persona toco, no sé ni siquiera cómo aprendí, y también ella me ayudó me enseñó a leer la música antes de leer las letras, y fue muy interesante porque lo que recuerdo es de ver la partitura de niño y no saber el título de la obra, pero podía descifrar la música. Y eso siempre me ha hecho sonreír, porque tengo que agradecer siempre a Marta, esta señora que no solo me acercó a la música, ya que mi familia hace cine, sino también que me ayudó a desarrollar la lectura de las partituras, que es una cosa bastante compleja.
Le decías que no recuerdas eso, ¿no? A los 3 años uno no tiene todavía recuerdos.
Hay videos, hay fotos, hay documentación, pero yo no lo recuerdo, lamentablemente.
Vas a graduarte en el Instituto Superior de Arte de La Habana, de la mano de Teresita Junco, una de las grandes profesoras de ese instituto. Tu relación con ella fue muy intensa, ¿no? Has llegado incluso a grabar discos con ella, 4 o 8 manos.
Sí, fue muy intensa, como digamos que lo es la relación de los artistas con sus profesores, ya que son una guía también humana, ya que te abren las puertas de lo que sería no solo la música, sino también la vida. Y además de que es una relación muy larga, hace que el profesor de piano sea el ejemplo de vida, que sea la persona que te guía y que te enseña también ser una mejor persona. Y tuve la suerte que con otros de los alumnos de la clase de Teresita Junco hicimos este disco a 8 manos, por así decir, que fue casi las últimas cosas que hicimos antes de yo moverme a Europa, y es una de las cosas más lindas que recuerdo.
¿Cuántos años pasaste con Teresita Junco?
14 años trabajando juntos, que es mucho tiempo. Y realmente, aunque después, por supuesto, yo me perfeccioné en Europa y hice una trayectoria completamente diferente, tengo que agradecer muchísimo de lo que soy hoy como pianista y de mi formación técnico-interpretativa a los consejos de Teresita.
Si hubiese que resumir esos 14 años en una palabra, ¿qué es lo que te transmitió realmente?
Sobre todo amor a la música, sobre todo a amar y respetar lo que hacemos, y yo pienso que es lo más importante.
Vas a venir, como nos decías, a Europa para perfeccionar tu técnica al Conservatorio de Lugano, en Suiza. ¿Era inevitable abrirse horizontes?
Sí, para mí era inevitable, porque siendo cubano, siendo caribeño y tocando música clásica, digamos que era necesario respirar el aire de Europa, el saber qué estaba pasando hoy en el mundo con los pianistas, con los maestros, con la concertística, etcétera, etcétera. Y sí, yo pienso que para los artistas, o sea, los artistas somos ciudadanos del mundo, y pienso que un artista que hoy tiene que hablar al público y decir algo, tiene que estar realmente en contacto con lo que está pasando en el mundo. Entonces, por supuesto que todos sabemos que cuando escogemos esta vida, toca perder prácticamente casa y hacer de la casa el mundo.
Nos hablabas del aire de Europa. El aire de Lugano es mucho más frío que el de La Habana, ¿no?
Muchísimo más frío.
¿Cómo fue esa experiencia de entrar?
Sí, fue una experiencia muy interesante. Yo, digamos que me moví de La Habana a la Academia Internacional de Piano de Lago de Como y al Conservatorio de Lugano. Estas dos instituciones que también trabajan juntos bajo el proyecto de Marta Argerich y William Grannavore. Y entonces fue un choque grandísimo para mí, porque aunque conocía ya Europa, había tocado, cambia todo. O sea, es como que se me movió el piso, se me movieron mis seguridades, tuve que enfrentarme a nuevas realidades, a nuevos retos. Y sobre todo, la cosa más interesante es que tuve también la suerte de conocer a William Grannavore, que fue mi otro gran pedagogo y que todavía es mi mentor hoy. Y que entendí que tanto Teresita como él son dos personas que respetan la individualidad del artista. O sea, que te hacen crecer, llegar en profundidad a lo que eres, pero respetando quién eres y qué puedes decir hoy. Y creo que eso me ayudó a que todas las dificultades que podía encontrar al inicio fueran siempre posible, rebasarla, superarla y seguir adelante. Entonces fue difícil por un lado, pero por otro tuve mucha suerte de contar con grandísimos profesores y también estudiantes, mis colegas del momento que me ayudaron a crecer y a amar también lo que estaba haciendo.
Además, el Lago de Como tiene una tradición musical enorme. Exacto. Resuenan las melodías de Liszt, de Rossini. En verano, sobre todo. En invierno debe ser otra cosa, ¿no?
Sí, pero tiene su encanto. Debo decir que también en invierno el lago tiene un grandísimo encanto.
¿Eres consciente de ese pasado musical de ese sitio?
Sí, sí, sí. Y yo pienso que para nosotros latinoamericanos llegar a Europa y empezar a tocar todo lo que de alguna manera era exótico mientras estudiamos, porque desde aquí nos ven a nosotros como los exóticos, pero para nosotros todo lo que es el Mediterráneo es exótico. Y es muy interesante cuando empiezas a conceptualizar que estás donde pasó todo eso que has admirado, que has estudiado, que has contemplado, todo eso a lo que has tenido miedo o que has amado, ¿no? Entonces pienso que quizás tiene una carga todavía más emotiva para nosotros que nacimos en un lugar un poco lejano a la realidad de la historia del concertismo y del piano.
Al mismo tiempo tenéis una ventaja, el fuego, la pasión latina. Los suizos no la tienen, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Y también tenemos otra tradición musical, que es la tradición de la música tradicional nuestra, que como quiera que sea, aunque yo soy un pianista clásico, en las venas siempre corre esa forma de ver el ritmo, esa forma de ver también la vida. Y pienso que sí, que quizás en lo que yo puedo decir algo diferente, quizás, dentro del panorama clásico de hoy.
Como decías, trabajas con William Grannavore ahí en Lago, pero también con Dmitri Bashkirov. ¿Era la Russian Connection para ti?
Sí, es interesante porque digamos que la escuela cubana de piano es escuela rusa, porque con todo el pasado de la Unión Soviética, toda mi formación fue, aunque en Cuba, bastante por la línea rusa. Y fue, por supuesto, muy interesante tener el honor y privilegio de trabajar con Dmitri Bashkirov, que era uno de los profesores que siempre he admirado desde Cuba, y con muchísimos otros como Futzón, Steyer, etc. Y yo pienso que como me dio eso, que muchos de mis mitos, de las personas que siempre había admirado, las tuve al lado dándome consejos, enseñándome, tocando para mí, y al inicio era prácticamente increíble que pudiera tener acceso a la historia.
¿Has conocido a Marta Herrick?
Que sí, está por supuesto. Sí, sí.
Qué mujer, ¿no? Tuvimos hace poco a su hija que estuvo con nosotros. Ah. Gran actriz, además. Has obtenido, además, Marcos, varios premios en concursos internacionales en España, en Italia y, por supuesto, en Cuba. ¿Sigue siendo la mejor manera de iniciar una carrera internacional en los concursos internacionales?
No sabría decir si la mejor manera. Pienso que los concursos tienen una cosa muy buena, o quizás dos. Una, que cuando uno es un estudiante o es un joven artista, para un concurso uno estudia mucho más que para cualquier cosa. O sea, como quiera que sea, ya ganas preparándote para un concurso. Y la segunda cosa pienso que es el confrontarte, el ver realmente qué está pasando con tu generación de pianistas. Y pienso que se aprende muchísimo de tus colegas en un concurso. Entonces, al final, ganar, perder, hay muchos concursos que te pueden abrir las puertas de una carrera, hay concursos que no. Pero siempre es algo que, aunque es difícil por todo el estrés, por la carga de nervios que lleva, etcétera, pero que vale la pena, sí.
¿Hay más estrés que en un concierto o no?
Mucho más. Es completamente diferente, porque aunque uno pueda relajarse, aunque uno se prepare, es siempre una competencia. Entonces hay otros aspectos que están todo el tiempo siendo presentes y haciendo que sea más difícil la...
No, hay que recordar también que la música no es un deporte, ¿no? Y que...
Exacto. Pero nosotros tenemos una formación, por supuesto, el arte, parte de la sensibilidad y todo el resto. Pero tenemos una disciplina que es muy deportiva. Yo siempre he tratado de entender también esta parte nuestra de un pianista que tiene que estar tantas horas del día estudiando, repitiendo. Y es una especie de entrenamiento artístico, pero también físico, mental. Entonces, por supuesto, no es un deporte, pero tenemos bastantes puntos en común. No en vano la psicología que tenemos que usar para los artistas, la psicología propio deportiva. Entonces es interesante este nexo entre deportistas y artistas.
¿Se podría comparar a tus profesores a entrenadores, por ejemplo?
Bueno, sí, entrenadores de vida quizás, claro. Pero por supuesto, por ejemplo, mi mentor está siempre presente, como pienso que está un entrenador en la carrera de un deportista, porque cuando necesito un consejo, cuando tengo dudas, cuando quiero también trabajar, o sea, está ahí. O sea, yo puedo coger el teléfono, tengo la suerte de poder contar con él. Entonces es un tipo de relación, pienso que bastante parecida.
Marcos Madrigal, has grabado recientemente un disco con el maestro Leo Brauer que lleva el título de Homo Ludens.
Sí.
Homo Ludens, Ludens. Perdón. Ludens, hombre que juega. En francés no se toca el piano, se juega el piano, se joue le piano, decimos. ¿Es mejor jugar que tocar, quizás?
Sí, pienso que es una relación bastante amplia la que tenemos con el piano y con la música. Y sí, es verdad que tocando, diría que quizás en español podríamos decir que tocando jugamos, porque es mucho más que tocar, como es mucho más que jugar. Es un mundo increíble el de la música, hacer vivir, o sea, este arte, y que nosotros seamos como el vínculo, ¿no? el intérprete que deja que pase. Pienso que es algo mágico, místico y casi imposible de conceptualizar.
Has dedicado también otro disco al cubano Ernesto Lecuona, compositor que impresionó incluso a Ravel, he leído. ¿Qué tiene de especial Lecuona? ¿Tiene la tradición europea y el ritmo cubano?
Exacto, yo pienso que la característica quizás más interesante de la música clásica cubana es que, como en todos los países donde la tradición folclórica, la tradición popular es muy importante, está muy permeada, está realmente mano a mano. Nosotros decimos casi que es un 40-60%, porque tenemos una grandísima influencia, sobre todo rítmica, pero también melódica y armónica de nuestra música popular. Se pienso que en los años 30, cuando Lecuona estaba haciendo sus giras por Europa y sobre todo Estados Unidos, era algo muy particular, muy exótico, como hacía Gershwin con lo que sería la música americana, que él estuviera haciendo con la música caribeña, con la música cubana. Entonces, además, por otra parte, Lecuona era un grandísimo virtuoso, un gran pianista, y entonces desarrolló un repertorio pianístico de una envergadura increíble, pero con todas las características de nuestra música popular. Y pienso que para Ravel, que era un compositor que amaba todo lo que fuera exótico, completamente diferente de la realidad en la que se encontraba, habrá sido una cosa, por supuesto,
impresionante, sí, sin duda. Volviendo al concierto del próximo 13 de febrero, ¿no vas a tocar música cubana, en principio?
No, tenemos una sorpresa, porque hemos pensado que incluiremos en la segunda parte música contemporánea cubana, para también un poco introducir al público francés a lo que está pasando hoy en la realidad de la composición para piano en Cuba. Entonces, tenemos una pequeña sorpresa, pero el concierto está dedicado a dos grandes compositores de la historia de la música, que son Robert Schumann y Sergei Prokofiev.
No vamos a desvelar la sorpresa, pero sí, hablemos del carnaval. Son pequeñas píldoras, ¿no? Llenas de color. Es muy difícil, imagino, entrar en cada una con su carácter definido, ¿no?
Exacto. Es un gran, gran reto para cualquier intérprete. Digamos que Schumann es uno de los compositores que psicológicamente más riqueza tiene, porque está
loco.
Completamente loco. Entonces, cuando tienes que tocar música de un compositor que es esquizofrénico, tienes que entender que tienes que encarnar cualquier tipo de personaje, y es una cosa que a mí me fascina. Y sobre todo, el gran reto, como bien decía, es que son pequeñas las obras. Entonces, uno tiene que, en nada, crear un mundo, completamente cambiar, y psicológicamente, de la forma en la que se expone la sensibilidad. Están todos los personajes de la comedia clásica italiana. Hay mucho de lo que pasa. O sea, digamos que Schumann quiso festejar este carnaval con todo lo que en ese momento tenía alrededor, y uno tiene realmente poco tiempo para mostrar todo eso. Y sí, es muy, muy complejo, pero es de una riqueza no solo musical, sino también interpretativa increíble.
Las visiones fugitivas de Prokofiev es otro universo también, ¿eh?
Otro mundo, pero también muy rico. Es un mundo contemplativo, es un mundo también de pequeñas obras, quizás menos concretas, mucho más pictóricas, pero increíble. Un genio Prokofiev. Y este primer Prokofiev, que es quizás mucho menos tocado, mucho menos conocido, para mí es mucho más interesante. Toda la obra de Prokofiev, por supuesto, que es una maravilla. Pero en este primer Prokofiev yo encuentro una sensibilidad y un gusto muy, muy refinado. Y pienso que por eso me he dedicado los últimos años también a descubrir esta primera parte de la obra de este gran compositor.
Prokofiev, compositor ruso, pero que vivió aquí en París muchos años.
Exacto.
¿Qué supone para ti tocar aquí en París? ¿Qué papel tiene París en el mundo pianístico?
Bueno, digamos que, partiendo de la tradición pianística y la tradición musical, es uno de los centros todavía hoy del mundo cultural. Y si uno mira la historia, no diría que casi, pero gran parte de las cosas importantes en la historia cultural occidental han ocurrido aquí en París. Por supuesto, para Marcos Madrigal, músico cubano, tocar en París es siempre un acontecimiento. Regresar es siempre algo especial. Y pienso que para cualquier artista, no solo el momento de tocar, sino el momento de estar, de respirar, de entrar en contacto con la realidad cultural parisina es algo muy, muy, muy importante.
¿Has visitado la tumba de Chopin? ¿Ya?
Sí, sí, sí.
Père Lachaise.
Sí, sí. Y la cosa que me impresiona es que hay muchas cosas que he hecho muchas veces en París, pero siempre hay como una nueva fumatura, un nuevo color, una nueva ventana que se abre. Y creo que la luz de esta ciudad es, diría, un poco infinita. Es muy, muy interesante.
Hace pocos años, la RAI italiana te dedicó un documental con 5 episodios sobre tu vida, con el título de Piano Libre. ¿Qué hace que un pianista se sienta libre?
Yo pienso que para nosotros, que somos intérpretes, no compositores, es muy interesante esta pregunta, porque partimos siempre del respeto de la obra que tenemos delante, ¿no? Y yo pienso que es súper importante este respeto, porque pienso que mientras más se respeta, más en profundidad se llega a una libertad. Pero es una cosa paradójica, porque desde el respeto, desde digamos, algunas cadenas, se encuentra esta grandísima libertad de expresión. Entonces yo pienso que, por supuesto, que el artista, sin dejar de respetar el texto, la gran obra de arte que tiene delante el intérprete, tiene que ser, tiene que encontrar como su verdad. Y yo pienso que en esa verdad está la libertad. Entonces, por eso creo que es importante que para los intérpretes la libertad sea un tópico siempre presente.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 13 de febrero en el Templo San Marcel, aquí en París, para el recital del pianista cubano Marcos Madrigal. Muchísimas gracias, Marco.
No, gracias. Que sigan
los éxitos. Permíteme que agradezca también a Vanessa Loiseau y a Julien Macarou la realización de este programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Montevideo. Bien. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.